Decíamos, Rosa, que casi sin pausa en esta jornada vamos a hablar de fondos. Aunque pueda parecer que vamos a hablar de los fondos DUSI, en realidad
son otros.
La entrevista es para los fondos ITI. Lo que pasa es que, aprovechando la circunstancia, vamos a preguntarle a Inmaculada Herrador cómo valora, cómo repercute o si cambia en algo, no sé, la concesión de los fondos ITI, esa publicación en el
DUSI,
BOE.
Los DUSI que van a venir, que DUSI son de los 15 millones, 20 euros. Millones también a nivel de sanidad. Hombre, todo lo que llega a Jaén es necesario, está claro.
Claro que sí, eso está claro. Es una, económicamente hablando, es una jornada buena.
Sí.
Vamos
a ese
ver
nivel
ahora.
Sí.
A ese nivel sí.
Sí,
vamos a dar la bienvenida a Inmaculada Herrador. Ella dirige la oficina técnica de la Fundación Estrategias Inmaculada. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias
buenos días.
Por acompañarnos físicamente, que sabemos que tenéis que hacer un esfuerzo importante siempre, los invitados, para desplazaros hasta aquí y compartir con nosotros esta casi media hora de radio en la que tenemos tiempo de hablar muy despacio de todos esos proyectos. No sé si digo bien o digo mal, estos son fondos complementarios, cada proyecto va por su lado, ¿no? Una cosa son los DUSI, otra cosa son los fondos ITI, ¿no?
Bueno, estamos hablando en cualquier caso de fondos europeos. Uh-huh. Lo que pasa que las EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, van en una línea de apoyo a agendas urbanas, concretamente a estrategias urbanas que diseñan los municipios de más de 20.000 habitantes. Uh-huh. Que se presentan al Ministerio de Hacienda y que, para que sean aprobadas y que tengan una inversión excepcional a través de esas estrategias que se plantean para las ciudades. Y los fondos ITI, o las inversiones territoriales integradas, también se abastecen de fondos europeos, pero en este caso serían para territorios concretos con necesidades especiales, como podría ser la provincia de Jaén.
O sea, que vienen del mismo sitio, pero
cada cosa es para
a un destino diferente, podemos decirlo así,
de Europa,
¿no?
Esos fondos,
los proyectos son distintos.
Los proyectos, los objetivos, etcétera, son distintos. Lo que viene a financiar la EDUSI, lo que viene a financiar los fondos que financia la EDUSI, pues son, como he comentado antes, pues una estrategia integrada, pero de ciudad. En este caso, en el caso de la inversión territorial integrada, pues sería una estrategia integrada de territorio, donde se haya detectado una necesidad específica y donde a través de los diferentes fondos, es decir, sería multifondo, no es un único fondo el que lo financiaría, pues el FEADER, el Fondo Social Europeo, el FEDER, a través de esos fondos pues se dotaría con una inversión adicional a la que podría corresponderle inicialmente al territorio que lo necesite y que tenga una estrategia.
Por eso el debate en la ITI de provincia o no provincia, claro. ¿Verdad? Y los EDUSI estamos centrados en la capital. Hay que decir que son sobre todo los EDUSI tema social, por lo que hemos leído, mucho tema de vertebración social y también tecnología y energía limpia.
Bueno, también tema medioambiental.
También mucho energía limpia y exactamente ciudades inteligentes.
Proyectos que van a poner a al mismo nivel una ciudad que, que otra.
Cosa con lo cual Inmaculada, complementarios, ¿no? Por lo que le pueda tocar a Jaén en los fondos ITI si es que recaen sobre ella, a veces le da un empujón, porque le hace mucha falta.
Pues sí, la verdad es que vendría muy bien.
Hablamos de esos proyectos porque todo esto, cuando llega el dinero a una ciudad, sean de los EDUSI, sean de ITI, todo eso hay que prepararlo antes para poderlo solicitar. Y claro, cada pueblo, cada ciudad tiene que hacer un esfuerzo para preparar esos proyectos correctamente para que sean concedidas esas ayudas.
Sí,
en el caso de la ITI.
Vale, efectivamente, cuando se piden estos fondos, debe de haber detrás, como acabamos de comentar, una estrategia.
Y
además una estrategia que tenga una característica y que sea una estrategia consensuada por el territorio, por los distintos agentes, que realmente responda a unas necesidades. Es decir, siempre detrás de esta estrategia debe de haber un diagnóstico exhaustivo de cuál es la situación, pues en el caso de Jaén Capital, pues de Jaén Capital, o en el caso de la provincia, pues cómo está la provincia de Jaén. La ventaja que tenía la provincia respecto a otros territorios que pudieran necesitar de una ITI, como podría ser, por ejemplo, Cádiz, es que desde hace ya 20 años se viene trabajando en una estrategia provincial para saber primero cómo estamos, desde el año 1998 que empezó el primer plan estratégico y después lo retomamos con el segundo plan en 2009, lo que se hizo fue un diagnóstico amplio de la provincia para ver cuáles eran
sus necesidades,
pero también sus fortalezas y las oportunidades que presentaba pues la coyuntura y bueno pues el entorno que rodea a la provincia de Jaén. Ese es un primer hecho esencial, es decir, en cualquier estrategia, tener un buen diagnóstico. Y además un diagnóstico consensuado, no un diagnóstico de un gabinete, sino un diagnóstico...
Sí, o partidista, que en muchas ocasiones... No,
consensuado por todos los agentes sociales.
Por todos los agentes. Piensa que detrás, por ejemplo, de la estrategia integrada de la provincia, que es el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, y en su día el primero, hay primero una fundación con 23 patronos que preside la Diputación Provincial, que la vicepresidencia tiene la Universidad de Jaén, pero que también está compuesta por la Junta de Andalucía, la subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Jaén y de Linares, todas las asociaciones para el desarrollo comarcales, con lo cual los 95 restantes municipios están también representados, están la Confederación de Empresarios, en su día la Cámara también, los sindicatos Comisión Obrera UGT y Caja Rural de Jaén, Caja Sur y Unicaja. Es decir, esos son las miembros del patronato.
Hablamos de casi toda la sociedad.
Estamos
que
hablando,
más o menos está representada ahí.
Estamos hablando de los principales actores territoriales, las principales administraciones y los principales agentes económicos sociales. Pero es que a eso hay que sumarle el plan se vertebra en 8 ejes estratégicos. El segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, que es Jaén Industrial, Jaén Calidad Ambiental, Innovadora, Cultural y Educativa, Paraíso Interior, Provincia Bien Comunicada, Centro Mundial de Aceite de Oliva y Provincia para la Convivencia y el Bienestar Social. Bueno, pues en base a esos 8 ejes estratégicos se crean 8 comisiones. 8 comisiones que hacen el diagnóstico de la industria, de la infraestructura, del medio ambiente, de la provincia de Jaén.
De todo.
De todo. Pero además, 8 comisiones que cuando se elabora el plan estratégico, participaron más de 500 personas de toda la provincia, representando a instituciones y también expertos en cada una de las materias. Y con la colaboración de estas 500 personas, que como digo, representaban a todas las administraciones, pero también a otros agentes sociales y a otras asociaciones culturales, de vecinos, etcétera, colegios profesionales, bueno, pues en estas comisiones se dijo cómo estaba cada uno de esos ámbitos estratégicos, cómo queríamos que estuviera y se definieron objetivos concretos y se plantearon proyectos, en total 62 proyectos estructurantes. Por estrategia, donde se dijo, bueno, pues para la industria hace falta esto, para la infraestructura esto, claramente definido. ¿Qué se ha hecho ahora con el documento que se aprobó recientemente por el patronato de la Fundación Estrategia y también con por el CES Provincial? Bueno, pues cuando se planteó que había la posibilidad de que se obtuviese esa inversión territorial integrada, esos fondos adicionales para la provincia de Jaén, se dijo, bueno, pues, ¿qué proyectos necesita la provincia? Entonces, ¿qué mejor lugar para ir a ver qué proyectos necesita la provincia que el plan estratégico?
Claro.
¿Por qué? Porque además es un plan, se elaboró en el año 2011, okay. Finales, es cuando se aprueba, se empieza a implementar en 2012, pero es que en 2015... final de 2015-2016 se hizo una revisión integral del plan.
O sea, que se perfiló todo lo que ya había hecho. Exacto. De alguna manera. Y entonces se toma una decisión que es la de, vamos a empezar por alguno de estos proyectos. Se prioriza,
claro,
de alguna forma.
Claro, la idea es decir, ¿qué proyectos de los que hemos consensuado entre todos que son prioritarios podemos incluir en esa inversión territorial integrada?
Pues, todos son importantes, está claro que los
62
son muy importantes.
Sí, pero es verdad que algunos no tienen cabida, es decir,
claro.
La grande infraestructura ferroviaria...
No nos vamos a poner en ello cuando no hay posibilidad económica de...
Claro, porque la ITI evidentemente no tendría capacidad para financiar...
Tiene limitaciones económicas, obviamente.
Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues con el plan estratégico en la mano y con también las recomendaciones del CES provincial, pues ver qué objetivos temáticos tienen las ITI o los fondos europeos, en definitiva, que son 10. Los fondos europeos te dicen la Estrategia Europa 20 y también el Acuerdo de Asociación de España, ¿no? Que es el marco en el que,
nos
movemos. Nos dice que la Unión Europea va a financiar por un lado, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y más de maíz. Por otra parte, TICS, tecnologías de la información y la comunicación, tanto su uso como el acceso a las mismas, que va a financiar pymes, pero sobre todo pymes agrarias, que va a financiar también favorecer el paso a una economía baja en carbono, aspectos o proyectos para evitar el cambio climático, proteger el medio ambiente, la eficiencia de los recursos, transporte sostenible, también el empleo y la movilidad laboral, inclusión social y pobreza, y por último, educación, desarrollo de capacidades y aprendizaje permanente. Es decir, eso es lo que financia.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal, ¿no? Es que todo esto genera luego una sociedad, bueno, pues al nivel de lo que estamos viendo en otras poblaciones, que decimos, nuestros hijos se tienen que ir allí, pues que no se tengan que ir, que empecemos por el claro. medio ambiente, por conservarlo, por tener autobuses eléctricos, por tener, bueno, pues unas infraestructuras en condiciones en el campo y velar porque el agua que se emplea sea la justa y necesaria, no más allá de lo que antes se hacía, por
efectivamente
ejemplo.
La Estrategia Europa 2020 apuesta por un crecimiento sostenible, inteligente e integrado. Además, así lo dice la estrategia que enmarca, como digo, todos estos fondos.
Integrador, imagino, que para que no se produzca la despoblación de muchos municipios.
Sí, cuando hablen de integrador hace falta, incide sobre todo en la inclusión social, en la lucha contra la pobreza y sobre todo también en temas básicos como es la educación y el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos. Entonces, como digo, esos son los tres ámbitos que va a financiar la Unión Europea, la que está dispuesta a financiar en este nuevo marco comunitario 2014-2020.
Esto a lo mejor es para empezar. Digo que a lo mejor esto es para empezar. Si ven que el desarrollo de esos proyectos es correcto, lo mismo se siguen apoyando, ¿no?
Bueno, la Unión Europea lo tiene claro. Es decir, todo lo que no encaje dentro de esas pautas y dentro de esos objetivos temáticos no es financiable. Pero ni en... hablando de ITI, ni hablando de EDUSI, ni hablando de exactamente
de ningún tipo
ninguna
de fondo,
estrategia que se pueda
financiar. Porque lo que se da es el dinero para eso.
Para eso, efectivamente.
En concreto.
Porque la apuesta de la Unión Europea en estos momentos está en esos tres
sí, parece
factores.
Que no, pero es en equilibrar los territorios, ¿no? De alguna manera es lo que se trata de hacer, que
sí.
la Europa del Sur no sea más pobre que la Europa del Norte.
Y sobre todo
en ese tipo de cuestiones.
Y sobre todo que quieren que el crecimiento que se genere tenga, aparte de ser integrador, que tenga dos factores esenciales, que es la sostenibilidad, que para Europa es esencial, y por otra parte el potenciar, es decir, no podemos ser competitivos hoy en día con otros países en coste. Es decir, tenemos que ser competitivos en innovación, en ser mucho más productivos porque pues sepamos utilizar las TICs, le saquemos el partido. Es decir, si queremos diferenciarnos de nuestro entorno, Europa tiene que liderar pues la innovación, el desarrollo, la investigación, y por ahí es donde lo que nos marca Europa.
Un parque tecnológico quiere hacer el alcalde de Málaga, de Málaga.
Bueno, aquí ya tenemos el parque.
Sí, pero no él,
igual
él quiere hacer de Málaga
forma.
Un centro tecnológico para todo el país.
Bueno,
o sea, es su ambición, digo, que está bien, ¿no? El ser ambicioso no es criticable.
De hecho, en Málaga existe el parque tecnológico, el PTA, el parque tecnológico
Andalucía. Sí, pero quiere extrapolarlo a toda la ciudad, a que sea toda la ciudad ese parque tecnológico.
Bueno, quiere ser una referencia en IMAT.
Efectivamente.
Y bueno, en algunos aspectos lo están siendo. De hecho, como positivo en Málaga ciudad y en Málaga provincia, es el hecho de que lleven pues más de 20 años también con un plan estratégico territorial.
Y eso nos tiene que dar a nosotros esperanza, ¿no?
Sí, sí.
De que podemos estar ahí. Además, tenemos unas vías de comunicación medio que, pero por lo menos llegamos a Madrid antes.
Eso es discutible.
Totalmente.
Lo que está claro es que los territorios que se han desarrollado
forma, es lo que dice Inmaculada, los que se han desarrollado
de
bien,
forma coherente.
Claro.
A ver, el primer plan estratégico que se hizo en España lo hizo Barcelona para organizar los Juegos Olímpicos.
¿Y qué ha pasado?
Pues que se ha desarrollado.
Es un referente.
Exactamente, un
a nivel
referente.
Mundial.
Otro de los primeros planes estratégicos territoriales que se hicieron a nivel español lo hizo Bilbao. Y el Bilbao de hoy en día no tiene nada que ver con el Bilbao de finales de los años 90.
Bueno, el Orza lo dice que se dejó una ciudad maravillosa en su día.
Sí, realmente bueno, se revitalizó totalmente la ría, y una ciudad que no era para nada
era
turística.
Industrial, negra, gris.
Exactamente.
Y de repente ves, no sé, no es Sevilla, pero con mucha más luz y color, ¿no?
Y bueno, y Málaga fue el primer plan, fue la ciudad que la primera que implementó un plan estratégico a nivel andaluz, pues ya en los, a principios de los años 90 sí. también.
¿Hay algún proyecto así que nos pueda destacar de todos los que van a iniciarse y cuándo? Que eso también queremos saberlo. Queremos saber cuándo, a cuánto cae la cosa y bueno.
Yo los puntos fuertes.
A ver, sí, te comento. El plan estratégico, como antes hemos comentado, empezó en el 2012. Entonces, hay proyectos de este plan que ya se han iniciado. Ahí. Es decir, no es que el plan haya empezado, el plan quizás no ha ido al ritmo que nos hubiera gustado en todas cosas por falta de financiación en algunos proyectos, o u otros proyectos pues han nacido, pero podrían haber nacido con más vigor o con más fuerza si hubieran tenido pues una inversión adicional. Entonces, el plan, pues como digo, ha dado ya sus primeros pasos, ha empezado a ejecutarse, pero es verdad que bueno, pues a ITI pues vendría muy bien, sobre todo para consolidar ciertos proyectos e impulsar los que han empezado a dar sus primeros pasos. Piensa que es la propuesta que se ha hecho a la Junta de Andalucía para que incluya, porque la propuesta que se aprobaba el día 25 de abril, como digo, por parte del Patronato de la Fundación Estrategia y del Consejo Económico y Social, del Plenario del Consejo Económico y Social, no es nada más y nada menos bueno, pues que una batería de proyectos que estimamos, que estiman los patronos, pero que también están consensuados por esas más de 500 personas que antes, a las que antes he hecho alusión. Bueno, pues es una batería de proyectos que van en línea con esos objetivos temáticos. De hecho, de los 62 proyectos que recoge el plan estratégico, nos hemos quedado con 46. Es decir, aquellos 46 que mejor dan respuesta a estos objetivos temáticos. De tal forma que esas grandes infraestructuras o que proyectos, bueno, pues que no iban en línea con estos objetivos temáticos, pues lo hemos descartado.
Se quedan de momento de lado, ¿no?
Es decir, no es que no se vayan a impulsar, pero no se van a impulsar o no se han propuesto para que los impulse la ITI.
Porque a lo mejor se necesita un tiempo de desarrollo de esos otros proyectos, de esos 40 y tantos, para poder tirar de estos.
Bueno, o pues simplemente posible. Porque no tienen cabida, porque hay las grandes líneas ferroviarias o la conclusión de ciertas autovías no compete a estos fondos ITI.
Son necesarios para nuestra tierra, pero no.
Está diagnosticado, se sabe que son estratégicos, pero no tenían cabida aquí. Entonces se han dejado los pocos proyectos de infraestructuras que se han dejado, porque como digo, los fondos europeos no financian infraestructuras, son aquellos que están relacionados con la movilidad sostenible y con la infraestructura sostenible, con lo que es el objetivo temático específico de transporte sostenible, que es el objetivo temático 7. Es decir, solamente se han dejado pequeñas inversión en infraestructuras, que son las que tienen cabida dentro de estos fondos europeos. El resto, obviamente, pues aunque se necesitan y son estratégicos para la provincia, están recogidos en el plan, pues deberán de financiarse por otra vía. Como digo, lo que se ha hecho es presentar esa batería de 46 proyectos que se desglosan en unas 200 actuaciones concretas. Lo que se da es una visión pues de estrategia integrada. Es decir, no son proyectos como en principio se podía pensar, pues vamos a invertir.
Deslavazados unos de otros, todos tienen que ver
Exactamente, todos tienen que ver entre sí, todos tienen cierta coherencia porque responden a un modelo de provincia que se pretende, un modelo de provincia, como he comentado antes, pues innovadora, industrial, etcétera. Entonces, hay proyectos de cada una de esas estrategias. Es decir, lo que se ha hecho es coger dentro de que cumplían los objetivos temáticos de los fondos europeos, qué proyectos o qué actuaciones dentro de cada estrategia pues mejor responden a esas necesidades. Entonces, por ejemplo, en la estrategia general industrial, proyectos muy interesantes como que van en línea de fortalecer los sectores industriales de la provincia de Jaén. Uh-huh. Es decir, no nos vamos a inventar ningún sector industrial nuevo, sino que vamos a ver dónde somos fuertes, dónde somos potentes, y vamos a potenciar, por ejemplo, los clústeres. Nosotros tenemos ahora mismo el clúster del plástico, que está liderado por Andaltec, que ese ya es una realidad, pero deberíamos de potenciar también el oleocluster, que está en ciernes, pero todavía no ha pegado ha dado el impulso y no se ha puesto en marcha como debería, y trabajemos también en la posible puesta en marcha de otras aglomeraciones industriales, otros clústeres, como puede ser el de metalmecánico, el de transporte, o por ejemplo también el de la arcilla, ¿no?
El de ladrillo, me iba a Bailén ahora mismo, claro, estaba pensando en ello.
Con CETEMET a la cabeza.
Sí, que vaya viendo varias industrias que tienen,
o sea,
que ver con
la base
cada
la tenemos,
uno,
arcilla, ¿no? En algunos puntos.
Con el caso de cerámica o CITOLIVA, en el caso del olivar y aceite de oliva. Uh-huh. Bueno, Otro proyecto que está previsto que se potencie o se ha incluido en esta batería de proyectos serían, por ejemplo, también los centros tecnológicos, es decir, consolidar los que ya tenemos. La idea sería, bueno,
darle prioridad ahora mismo.
Claro, es decir, terminar de consolidar o darle un impulso a los que tenemos en la actualidad, que son claves para la provincia, porque, como he comentado antes, pues responden a esos sistemas productivos locales.
A los que ya existen. Estamos hablando de lo que ya existe, potenciarlo y, sobre todo, que tenga una relación entre sí y que eso se pueda sacar adelante, pues, para el resto de Europa y ser competitivos ahí, ¿no? La arcilla, uno de ellos, el plástico, como bien dices. Tenemos 60 millones de olivos, ¿cómo no nos vamos a meter en ese jardín?
El oleocláster
estamos es metidos en ese jardín.
También otro de los proyectos de nuestra industria era, bueno, pues poner en marcha planes de desarrollo industrial. Y ahí se plantearon varios ejes esenciales. Se han planteado como el eje viario Úbeda Jaén Estepa, el de Jaén Alcalá La Real, o el de la Nacional Cuarta, actual A4, y por supuesto Linares. Es decir, eso es otro de los proyectos que se ha planteado como necesario. Es decir, los planes industriales en esa zona donde, bueno, pues se tiene bastante potencial, pero es verdad que, pues, que se ha sufrido mucho la crisis.
Sí, sí, cada arreglo que se ha hecho ha costado, bueno, la misma vida, tanto por los habitantes de cada municipio como por los políticos también, independientemente del sesgo que tuvieran, ¿no?, cada uno de ellos.
Pues eso respecto a industria, hay más, ¿no? Pero también se ha tocado, como he comentado antes, toda la estrategia Jaén Calidad Ambiental. Ahí se han planteado proyectos relacionados con producción de energía renovable, con eficiencia energética y con mitigación del cambio climático, y sobre todo proyectos relacionados con la sostenibilidad del agua, que es lo que antes habías comentado. Muy relacionado también con la producción de energía renovable, está uno de los proyectos, de los pocos que se han planteado en...
Pues
en...
esos son muy necesarios, ¿eh?
Sí,
me parece a mí, tanto el tema eólico como solar y...
Sí, sí, es clave. Además, como...
Pero además es que es necesario y eso va a abaratar costes a largo plazo y a medio.
Y sobre todo que tenemos una posición estratégica en ese sentido, primero porque tenemos muchos recursos biomásicos que se podrían utilizar.
Esa otra.
De los montes como del propio olivar, de esos 60 millones de olivos que antes comentabas tú.
Y cuatro parques naturales que bien dice.
Efectivamente. O sea que... Pero claro, tenemos un hándicap y es que no tenemos una infraestructura energética para poder evacuar la energía que se generara con centrales de generación eléctrica en el caso de que se utilizara esa biomasa. Claro. Sobre todo...
que no tenemos forma de eso llevarlo a las casas, a las industrias y demás.
No, es decir,
sí lo podemos recoger.
El problema es que no tenemos una infraestructura eléctrica que nos permita esa energía que se genera...
Conservarla.
Nos faltan las autovías de la energía.
Eso es.
Nosotros tenemos carreteras secundarias en energía, por explicártelo en paladino.
A mí y a nuestros oyentes.
Nosotros para la infraestructura eléctrica que tenemos ahora mismo son de tercera división, sobre todo en gran parte de la provincia, no en toda la provincia, pero en gran parte de la provincia.
De hecho, han tenido apagones en Mogón hace bien poco y continuamente se están produciendo por la zona de la Loma, o sea que es verdad que tenemos carriles.
Entonces, claro, en algún sitio incluso carriles.
Carreteras de secundarias.
¿Qué ocurre? Que para poder poner, por ejemplo, una industria de generación de energía con recursos renovables en la Sierra Segura o en la Sierra de Cazorla, necesitamos que esa energía que se genera se evacúe y que llegue a la red eléctrica. Es decir, para poder evacuarla no tenemos la infraestructura necesaria. Necesitamos por lo menos autovías de dos carriles.
¿Y eso se ha incluido también?
Claro, lo que se recoge, es decir, la gran autovía no va a pasar por Jaén, sino que la que está prevista es la de una línea eléctrica de 400 kilovoltios de Caparacena, Baza, La Ribina. Esta pasaría muy cerca de la provincia de Jaén. Lo que se pretende y lo que se ha incluido en la ITI es que tengamos conexión a través de... autovías menores, digamos, o de carriles de aceleración o de, sí. Es decir, para poder evacuar esa energía que
lo
se
que
generara
generamos.
A esa línea, que sí sería más potente, que pasaría por Granada y por Almería y a la que sí nos podríamos enlazar. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo no tenemos esa posibilidad de enlace con esa línea de gran capacidad. Pero y si se ha recogido dentro de la infraestructura necesaria, pues sería, esa, y muy relacionado, por, como digo, con la energía renovable, esas infraestructuras energéticas que son vitales para la provincia. Piensa que ese proyecto, el de mejorar la infraestructura energética, se planteó en tres ejes del plan estratégico. Es decir, en tres comisiones salió que ese proyecto era vital para la provincia. En la Comisión de Industria, salió también en la Comisión de Medio Ambiente, relacionado con energía renovable, y salió también en la Comisión de Infraestructura. Es decir, si hay un proyecto consensuado dentro del plan estratégico, es ese. Es decir, que es necesario tener, porque ni si, no podemos ni implantar industrias potentes en la provincia en ciertas zonas porque no se pueden abastecer de energía suficiente, ni se puede evacuar la energía que se generara con la biomasa si una empresa decide instalarse.
Con lo cual, este sería, digamos, el proyecto estrella, porque está consensuado por tres de las ramas y obviamente es necesario para poder desarrollar otras cuestiones. Además, en zonas muy complicadas, orográficamente hay que hablar.
Bueno, es uno de los proyectos esenciales. Como los proyectos que se han planteado responden a una estrategia integrada, como digo, se tocan todos los palos. Claro. Es decir, se toca la energía renovable, se toca, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, se han planteado desde bosques sostenibles, que ya están haciendo iniciativas en la zona de Sierra Morena, pero también la posibilidad de hacer experiencias piloto con pueblos sostenibles y abordar otros campos, por ejemplo, como la innovación. Ahí, como he comentado antes...
Eso entra también en otros campos, en varias...
En ocho estrategias, claro. Las mismas ocho que desarrolla y que plantea el plan. En base, como digo, a un diagnóstico. Es decir, no son proyectos...
Y aquí no se hacen proyectos a lo loco, oye, me gustaría tener una central eléctrica aquí porque...
O un centro tecnológico en mi municipio.
En mi municipio, porque es muy bonito el que te venga la gente al hotel y hagan congresos, no.
Es decir, por ejemplo,
se hace por algo, claro. Y porque todo eso tenga la opción de poderse desarrollar, entre otras cosas, y que a su vez pues pueda ayudar a otros proyectos.
Y sobre todo que ayude a proyectos que por parte de las administraciones actualmente a lo mejor ya se han puesto en marcha pero con fondos propios y necesitan, como digo, de un impulso.
Una ayuda.
Exactamente.
Claro. Bueno, la verdad es que no está nada mal la cosa, ¿eh? Habla de ello con una vehemencia y
una
además,
pasión.
Sí, se le nota muchísimo.
Porque creo lo que digo.
Pero no solo usted, es que además hace que nosotros nos creamos que podemos salir adelante con una ayuda en esta provincia. Porque, como bien dice, el trabajo que han estado desarrollando, tenemos los mimbres.
Sí, sí.
Los tenemos. Únicamente hay que desarrollarlos, no en todos los campos, que ya sabemos que nos encantaría tener el AVE en la puerta de casa. Y todo esto así, el aeropuerto también a medio minuto y los aviones que no te hagan ruido cuando van por encima de tu casa.
Tenemos una ventaja y es que Jaén fue la primera provincia española que tuvo plan estratégico, es decir, hemos sido los primeros que hemos sido capaces de sentarnos todos en una misma mesa.
Eso para sí que es raro también,
que es difícil,
le voy a decir.
Te puedo asegurar que es muy difícil.
Le voy a decir, porque además cada uno piensa de una manera.
Totalmente.
Y lo que hay es que pensar en el entorno, en donde se vive
y en el bien común
y en el qué queremos hacer con nuestra
provincia.
Sin ir más lejos, ayer veíamos en los telediarios a los turolenses manifestándose en Zaragoza, negros, enfadados, con una población en una provincia que es como la de la ciudad de Jaén, 100.000 habitantes.
Sí, sí.
Y es una pena que una población, bueno, pues se quede así, con la mitad de sus habitantes o menos, para poder tirar del carro y desarrollar seguramente muchísimos de los proyectos. Inmaculada, ha sido todo un placer. De verdad que me encantaría seguir
también
hablando, porque como además me lo cuenta pormenorizado, yo ya estoy viendo las centrales estas de solares y demás, las estoy viendo, o sea que no le digo más. Esto no va a quitar para que sigamos hablando.
Perfecto.
¿Para cuándo es autovía de la energía? Esa,
pues
ya mismo.
No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros.
¿Pero es
ya
posible que se diga que sí?
Nosotros le hemos propuesto.
Tiene un coste muy.
Bueno,
muy
el coste es importante, pero para el desarrollo de Granada, Almería y Jaén.
Va a ser fundamental.
Esa línea, esa gran autovía va a ser fundamental, que no está recogida en la ITI. Esa autovía principal, evidentemente, tiene una dimensión que sobrepasa
pero
cualquier
enganche. Es menos.
Pero nuestro enganche sí que sería
es pequeñito.
Sencilla. Pero lo que se pedimos es que nos enganche.
Que nos enganchen. Bueno, pues nosotros estaremos muy atentos a todo lo que vais a seguir trabajando. Tanto los patronos como todos los agentes sociales y sobre todo estar de acuerdo en algo, en que hay que desarrollar Jaén porque tiene proyectos y cosas para poderse desarrollar, sin duda alguna. Y gente muy interesante que estamos conociendo a través de estas entrevistas, que están trabajando muchísimo por su entorno, por su municipio. en fin, hay que darles un empujón y decirles que sí, que las administraciones también están ahí, las ayudas y los fondos, pues funcionan. Que muchas veces lo dice uno, dice, ¿y a mí quién me ayuda? Pues espérate que seguramente sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido todo un placer tener a Inmaculada Herrador como directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias. Gracias y hasta otro día. Hasta Vamos otro día. A hablar ahora de deporte, que eso también